Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como cada jornada te acompaño en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el globo terráqueo en cope.es/Málaga, aplicaciones de COPE, Tiempo de Juego y de TuneIn. Hasta las 5 en punto de la tarde te acompaño con toda la actualidad del deporte malagueño, que en el día de hoy, ¿para qué vamos a decir lo contrario?, no viene de forma demasiado positiva. En baloncesto, anoche Unicaja quedaba eliminado de la Eurocup, caía 79-75 frente al Alba de Berlín. Y hoy buena parte del programa va a ir precisamente para hablar de esa eliminación de Unicaja. Eliminación que vamos a analizar de manera más tranquila y sosegada a partir de las 4 en punto de la tarde, nuestra habitual tertulia de baloncesto. Hoy, para analizar esta eliminación de Unicaja, van a estar con nosotros Alfonso Caipodellano, Juan Carlos Bonilla y los compañeros del diario La Opinión de Málaga, Fali Guerra, y del diario Málaga Hoy, Jesús Nogueira. Será a partir de las 4 de la tarde cuando analizaremos toda la situación del Unicaja de Málaga. En fútbol, el Málaga ya pues intenta pasar página después de la dolorosa derrota frente a Osasuna. Hoy ha vuelto a los entrenamientos con varias novedades y pensando en el partido frente al Club Deportivo Numancia. Precisamente a las 3 de la tarde hemos quedado con un malagueño que milita en el Numancia. Será a las 3 y media cuando hablemos con Alberto Escasi. Y también en el día de hoy pues hay que hablar del Málaga femenino. Vaya debacle ayer del equipo de Antonio Contreras. Era un partido vital para la salvación de categoría y el equipo malaguista no solo es que no ganara, es que salió goleado. Perdió por 5-1. Luego van a escuchar también la rueda de prensa de Antonio Contreras, el técnico del Málaga femenino, que sale bastante tocado de esta situación. Te doy la bienvenida, te pongo al día de lo que ocurre en el deporte malagueño, titulares, y arrancamos. Buenas noticias para el Málaga. Iván Alejo, principal novedad en el regreso a los entrenamientos del Málaga. El extremo vallisoletano se perdió el último partido ante los Osasuna por unas molestias en el aductor de su pierna derecha y ya se entrena con normalidad. Lacen también ha vuelto hoy al trabajo tras varias semanas de baja por culpa de una rotura en el tríceps sural de su pierna izquierda. Y el que también ha vuelto a entrenarse, aunque no cuenta absolutamente para nada, es Miguel Torres, que te recuerdo que está inédito en lo que llevamos de temporada. Se les no con enteritis ha sido baja, al igual que Katie Vare, con un golpe en la rodilla que se le inflamó después del partido frente a Osasuna y se ha entrenado a menor ritmo. Por lo tanto, ese es el parte de guerra del Málaga, que como digo pasa página y trata de olvidar la derrota ante los Osasuna. El equipo ya prepara la visita a Soria, al Club Deportivo Numancia, donde el equipo malaguista está obligado a ganar si quiere seguir en la pelea por el ascenso directo. Hoy ha hablado Luis Hernández, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que trató de quitarle dramatismo a la derrota del Málaga. Y ojo, porque creo que es el primer jugador de la plantilla del Málaga Club de Fútbol que habla del objetivo claro del club, el que sabemos todos y el que nadie se atreve a decir, que el objetivo de todo el Málaga y de todo el malaguismo es estar la próxima temporada en primera división. Ya era hora que alguien lo dijera.
El objetivo de todo, ya no solo de nosotros como equipo, de vosotros, de cualquier malaguista, es que el Málaga el año que viene esté en primera división, ¿no? Y para eso, en esta competición hay 18 aspirantes o 15 aspirantes y dentro de ellos hay un grupo reducido que es de 6 aspirantes a esto, ¿no? Como te digo, el equipo se ha mostrado siempre en esas plazas, que son las que realmente van a hacer que pelees por los tres puestos. Como te digo, no se va a resolver ni dentro de dos jornadas ni dentro de tres. Esto va a estar hasta la última jornada reñido y va a haber mucha alteración en cuanto a la clasificación.
Por fin escucho la palabra primera división en algún componente de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. El rival es el Numancia y también ha regresado esta mañana a los entrenamientos para preparar el partido ante el Málaga y lo hace con una baja sensible. Alain Oyarzún sufre una lesión muscular en el semimembranoso de su pierna izquierda y va a estar alejado de los terrenos de juego entre 5 y 6 semanas, según el parte médico del equipo soriano. Por lo tanto, es una baja importante para el equipo rojillo porque es el máximo asistente de la Liga 1-2-3 de la segunda división. Dejamos el fútbol masculino y hablamos del fútbol femenino. Vaya debacle del Málaga femenino que se acerca peligrosamente a segunda división. Era una cita clave, era un partido que estaba marcado en rojo ante un rival directo por la permanencia y las malaguistas no solo no ganaron, sino que cayeron goleadas. Perdieron a manos del Sevilla por 5-0. Antonio Contreras pide perdón por la debacle ayer del conjunto blanquiazul y van ya unas pocas.
Y ahora de fútbol poquito podemos hablar porque creo que el que ha jugado así en Sevilla y nosotros hemos estado pues aguantando, tirando de casta y con el 5-0 sí es verdad que nos han podido meter más, pero también habéis visto los 10 minutos de un equipo con gente jovencita que no ha sabido, que no estaban muertas en el campo, que a día de hoy dependen de ellas, dependen de nosotros para seguir estando en primera, que ahora mismo el vestuario está fastidiado, pero no te pienses que eso está fastidiado por el partido. No te he contestado nada del fútbol, porque para mí lo más importante es que creo que llevo ya no sé cuántos partidos hablando, haciendo autocrítica y siendo el responsable de todo, pero llega el momento de que soy persona y a mí me gustaría que alguien dijera que es el responsable y que pida perdón. Y yo hoy me toca pedir perdón.
Pues es lo que dice Antonio Contreras, luego van a escuchar al técnico del Málaga, al que le cuesta bastante responder a una pregunta concreta. Y es que Antonio Contreras está en el alambre. Si fuera otro tipo de club, creo que ya hubiese sido cesado sin lugar a dudas, porque los números de este Málaga femenino son francamente desoladores. No gana desde el 21 de noviembre y encadena 13 partidos sin ganar, y en lo que más positivo ha conseguido en esta racha son solo 3 empates. Lo bueno es que la salvación sigue estando a un punto y todavía quedan 7 jornadas para el final. Paloma dice que no perdemos la esperanza.
Sí, obviamente. La esperanza no la perdemos. El equipo quiere estar en primera, queremos quedarnos. Luego hay que ser también autocríticos y ser conscientes, ¿no?, de que hubieron errores, muchos, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, no, como tú dices, todavía quedan 7 partidos, somos 3 o 4 que estamos ahí luchando en los últimos puestos, así que bueno, seguiremos hasta el final.
¿Cómo está el vestuario también?
Bueno, obviamente la situación es difícil, pero intentamos estar lo más unida posible, que creo que eso es fundamental y es lo que nos va a llevar a poder tirar hacia adelante y hacer todo lo posible para poder quedarnos.
Pues ahí están las palabras de Paloma. Muy tocado el Málaga femenino. Y Unicaja cae eliminado del Eurocup. El equipo malagueño cayó derrotado por 79-75 ante el Alba de Berlín en un partido en el que llegó a ir ganando por 13 puntos en el tercer cuarto. Una zona 2-3 de Aito García Reneses en los últimos 7 minutos de partido bloqueó y noqueó a Unicaja, que en ese periodo de tiempo solo notó una canasta de 2. Luis Casimiro analiza así la derrota de su equipo. Dice que tuvieron el partido controlado, pero que no supieron matarlo.
Sí, sí, por eso lo hemos tenido, como lo hablábamos al principio, yo creo que hemos tenido más control que ningún partido sobre el juego, sobre las situaciones que estaban pasando, menos el final del rebote. Y nos ha faltado ese acierto final, yo creo, para poder seguir sumando y seguir estando con más ánimo también atrás en defensa. Al final son detalles, pero sí que ellos estaban fallando tiros y en ese momento yo creo que han tenido también una racha de acierto bastante grande a la hora de anotar y ha sido, creo, la diferencia.
Pues es lo que dice Luis Casimiro, y con caras largas Unicaja ha llegado este mediodía a Málaga. El equipo malagueño solo le queda ya la ACB por delante y precisamente ya debe cambiar el chip para centrarse exclusivamente en la competición doméstica. El sábado el equipo malagueño se mide al Gran Canaria, que estrena entrenador, a Pedro Martínez, que antes previamente jugará en la Euroliga. El objetivo ahora es quedar entre los 4 primeros. Dani Díez dice que están tocados por la situación, pero que hay que levantarse.
Bueno, sí, el primer partido, la segunda parte sí que fue magnífica, ¿no? Y el segundo partido jugamos realmente pues mal, ¿no? Pero bueno, ahora pues no vale de nada pensar que hemos podido jugar el mejor partido de la serie si no hemos ganado. Estamos bastante tristes, decepcionados, y nos da mucha pena por nuestra gente, porque también estábamos muy ilusionados con que pudiéramos pasar a semifinales. Hemos hecho en falta, yo creo, que jugadores muy importantes para nosotros, pero no hay que ahora llorar y hay que seguir trabajando. Yo sé que es una lástima y una pena lo que hemos, la oportunidad que hemos dejado pasar, pero hay que levantarse de esta. Así que nada, de aquí pedirle perdón a la gente que nos ha estado apoyando siempre y que intentaremos levantarnos y hacer un buen final de temporada en la Liga CB.
Pues es lo que dice Dani Díez, es lo que dice el jugador del Unicaja de Málaga. Y apúntate esta cita, la cuarta edición de la Carrera de la Prensa se va a celebrar este año el domingo 5 de mayo. El trazado va a ser de 7 kilómetros, saldrá del Paseo de Martirico, se llegará a calle Alcazabilla y se espera superar el millar de inscritos. Las inscripciones, por cierto, están abiertas en la web de la Asociación de la Prensa de Málaga, en la propia sede de la asociación, en calle Panaderos, y también en la web de los principales medios de comunicación de Málaga. Así que todos a correr con la prensa malagueña, celebrando el Día de la Libertad de Prensa, que se celebrará el día 3 de mayo. Y muy pendiente a los campeonatos universitarios de Andalucía. Tenemos dos equipos malagueños que están buscando el título, el cetro andaluz. Tenemos al equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Málaga, que está disputando a esta hora la final de la competición frente a la Universidad de Granada. Así que toda la fuerza, todo el ánimo del mundo para el equipo que dirige Antonio Sánchez, mi buen amigo Antoñipi, a ver si son capaces de ganar y retener el cetro andaluz. Y también para el UMA Antequera, en este caso de fútbol sala, que gran parte de ese equipo juega también frente a la Universidad de Granada la final del campeonato andaluz de fútbol sala. Así que suerte para el baloncesto femenino, suerte para el fútbol sala y suerte para todos los deportistas malagueños que están disputando ese campeonato de Andalucía de las universidades, ¿no? El campeonato de Andalucía deportivo de las universidades andaluzas, que luego dará paso al campeonato de España. 3 y 11 minutos de la tarde, como ves, viene hoy muy concurrido el deporte malagueño. Te lo contamos hasta las 5 en punto de la tarde, como siempre, en COPE Más Málaga.
Deportes, COPE Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio de los Pajaritos el partido Numancia Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE Más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
VPO, VPO, en ABC Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. EvocaRestaurante.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE Más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde, como siempre, cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com, como siempre, en Deportes COPE Málaga, te atendemos, y en Twitter, @DeportesCopeMLG. Te preguntamos por el Unicaja. ¿Es un fracaso que Unicaja quede eliminado en cuarto de final de la Eurocup? Ayer quedaba apeado el equipo malagueño en esta ronda de la competición. Y un montón de reacciones las que tenemos en el día de hoy, como no podía ser de otra manera. Nos dice, por ejemplo, Vamos a leer un par de ellas. Boquerónidas, totalmente, además de una incapacidad por parte de Casemiro al no saber atacar una zona 2-3 que propuso Aito. No reaccionó, pero a simpático no le gana a nadie. Pero no solo es su culpa, es también la de la horrorosa planificación del club. Una pena. Más reflexiones que nos llegan después de la triste eliminación del Unicaja de Málaga. Dice Avalosas, dice, si nos planteamos si es un problema, es un problema más gordo aún. Fracaso brutal. Bueno, que son un montón las respuestas que tenemos en el día de hoy. También al hilo de nuestra pregunta se genera varios debates y se habla de que el club no ha firmado, que si nos tenemos lo que nos merecemos, que si no se mueve ficha, ¿cuándo se va a hacer? Que ahora que ya se ha eliminado de la Eurocup, ¿para qué van a firmar? Bueno, pues fracaso es la palabra que más se emplea después de la eliminación del Unicaja de la Eurocup en el día de ayer. Y para ti, querido oyente, querido amigo de las redes sociales, si no te has manifestado todavía, manifiéstate. ¿Es una decepción o es un fracaso en mayúsculas la eliminación ayer del Unicaja en la Eurocup? Ya sabes que, como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16, ya sabes todo lo que está pasando en el deporte malagueño, enseguida lo profundizamos, antes nos vamos de viaje. Vámonos de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes, que lo tienen todo ya preparado, ¿eh?, para tu destino vacacional. Apúntate los cruceros, ¿eh?, para el próximo 12 de mayo a las Islas Griegas, el 15 de junio a los Fiordos o el 22 de junio al Báltico. Siempre lo tienen todo para ti. Apúntate escapada Semana Santa para que te vayas. Esos son mensajes que nos entran a través de las redes sociales, el clink que han escuchado. Mensajes que nos entran porque la gente se quiere ir con AGP de viaje, por ejemplo, de vacaciones en Semana Santa a Estambul, del 17 al 21 de abril, 5 días y 4 noches desde 480 euros. O para el puente de mayo, Estambul-Capadocia, 8 días y 7 noches desde 430 euros. Y acuérdate que tienen dos grandes viajes para estos próximos meses. 13 de octubre, todos a Perú, en pregunta por Perú, 14 días, 13 noches. Para visitar Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas. Si sumas 3 días y 2 noches más, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Y también te puedes ir a Vietnam. Otro pedazo de viaje de AGP Viaje. Conoces este país asiático con una gran cultura, con todo incluido y al completo. 12 días, del 9 al 20 de septiembre y al precio de 1.795 euros, como decimos, con todo incluido. ¿A qué estás esperando? AGP Viajes, el placer de viajar, como siempre, en calle Panadero número 4, justo a la espalda de la Alameda principal, en agpviajes.com y en el 952-603-708, el placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Vamos con el fútbol. Vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, la última hora del conjunto blanquiazul, que ha vuelto a los entrenamientos y lo ha hecho con buenas noticias en el apartado físico. Ya se está ejercitando con total normalidad Iván Alejo, que incluso el otro día se veía con buenas sensaciones para jugar frente a Osasuna, finalmente quedó descartado para no forzar al futbolista y hoy ha vuelto a entrenarse con normalidad tras superar una lesión en el aductor de su pierna derecha. También ha vuelto a los entrenamientos, en este caso, otro jugador del Málaga como Medi Lace. Llevaba ya varias semanas, incluso casi un par de meses en el dique seco por culpa de una rotura en el tríceps ural de su pierna izquierda. Vuelve un soldado para el mediocampo del Málaga y el que también ha vuelto es Miguel Torres. Por el tiempo que vuelva ya no lo sabemos, porque es prácticamente imposible que encadene un par de semanas entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros. Sufría una calcificación en el tendón rotuliano de su pierna izquierda y vamos a ver si finalmente esta temporada puede llegar a disputar algunos minutos el en este caso, el polivalente defensa del Málaga Club de Fútbol. Inédito lo que llamamos de temporada, junto a Bresancic y a Axel Werner, el único jugador del Málaga que aún no ha debutado, aunque Bresancic y Werner llegaron el último día del mes de enero. O sea que parece que el caso de Miguel Torres no va a tener demasiado recorrido. Hoy no se ha entrenado Selesnok por culpa de una gastroenteritis y también ha sido baja Keidi. Vale, el tema de la gastroenteritis después de los días de descanso en los equipos deportivos es para hacérselo mirar, y en concreto con el Málaga. No hay rachita de semana que regrese el equipo a los entrenamientos después de un día de descanso y no vuelva alguien con una gastroenteritis. Es una cosa para hacérsela mirar, ¿eh? No quiero poner el acento en Selesnov, porque para mí es algo generalizado, pero casi siempre, habría que hacer un porcentaje bien amplio, de que cada vez que se vuelve del día de descanso hay un jugador con gastroenteritis, con algún proceso viral o alguna historia de esta. No sé lo que harán o lo que dejarán de hacer en el día de descanso, ni me interesa, pero es curioso este tipo de circunstancias cuando llegan el día de descanso. Velando arma de cara al partido frente al Club Deportivo Numancia, y ha hablado el capitán, ha hablado Luis Hernández, que analiza de esta manera la derrota del Málaga frente a Osasuna.
Bueno, analizamos el partido como analizamos todo, ¿no? Ya lo explicó, yo creo que muy bien, el otro día el míster después del partido. El equipo realizó, yo creo que, la mejor primera parte de toda la temporada, y por ponerle un pero a esa primera parte fue no ser capaces de hacer el segundo gol, que tuvimos ocasiones para ello, y sentenciar el partido. A partir de ahí, en el comienzo, pues recibimos un gol de una manera que no nos podemos permitir con lo que nos estamos jugando, y al equipo, pues bueno, ahí le costó un poco más, pero el equipo siguió vivo en el partido, siguió acumulando gente de ataque y creando ocasiones de gol, ¿no? Los partidos son así, el fútbol es así, y bueno, nos encontramos un rival delante que las ocasiones que tuvo pues las materializó, y a nosotros nos costó en esta ocasión un poco más.
Pues es lo que dice el futbolista del Málaga, Luis Hernández. Quiero que vuelvan a escuchar esta palabra. El objetivo es el ascenso, es estar en primera división. A Dios gracias que un miembro de la plantilla lo dice abiertamente.
El objetivo de todo, ya no solo de nosotros como equipo, de vosotros, de cualquier malaguista, es que el Málaga el año que viene esté en primera división, ¿no? Y para eso, en esta competición hay 18 aspirantes o 15 aspirantes, y dentro de ellos hay un grupo reducido que es de 6 aspirantes a esto, ¿no? Como te digo, el equipo se ha mostrado siempre en esas plazas, que son las que realmente van a hacer que pelees por los tres puestos. Como te digo, no se va a resolver ni dentro de 2 jornadas ni dentro de 3. Esto va a estar hasta la última jornada reñido, y va a haber mucha alteración en cuanto a la clasificación.
Es lo que dice Luis Hernández. El objetivo es el ascenso. Y también pues se habla de la distancia, ¿no?, que hay con los equipos que están ahí arriba. El Granada, segundo clasificado, a 6 puntos. El Osasuna, primer clasificado, a 7 puntos. ¿Es una diferencia insalvable? ¿Qué dice Luis Hernández?
Bueno, está claro que los dos de arriba tienen una ventaja más amplia que semanas anteriores. Pero lo que está claro es que el equipo está en un grupo de 6 aspirantes por ascender, y que dentro de los 6 aspirantes ascienden 3, ¿no? Entonces, quedan 3 meses de competición. Esto no se va a decidir ni hoy, ni mañana, ni dentro de un mes. Hasta la última jornada va a estar todo muy vivo. Igual que nosotros somos conscientes que nos queda un largo camino por recorrer, los dos equipos que están ahora por encima, digamos, pues también serán conscientes de que no lo van a tener nada sencillo.
Y dice Luis Hernández que, a pesar de la derrota y de la distancia que hay ahora entre los dos primeros, este Málaga está muy vivo.
Bueno, hombre, el vestuario, obviamente, después de la derrota del otro día, que todos esperábamos sacar un resultado positivo, todos sabíamos de la importancia del partido, porque nos enfrentamos a un rival directo. Pues bueno, ha sido capaz de sobreponerse. Hemos empezado a preparar una nueva semana con la misma ilusión que hacemos todos. Y el vestuario está fuerte, está muy vivo. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, de lo que es esta competición desde el día que arrancamos. Y no hay nada que nos sorprende. Sabemos que es un largo camino desde el primer día, y que iba a haber obstáculos en el camino, ¿no? Entonces, sí, es verdad que esta semana, pues bueno, puede ser un obstáculo que nos hemos encontrado, pero aún quedan 3 meses de competición, 13 partidos, y el equipo, como te digo, está muy vivo.
Pues ahí están las palabras de Luis Hernández y están las palabras del jugador del Málaga. Luego vamos a seguir escuchando al futbolista del conjunto blanquiazul. Ahora lo que hacemos es conectar con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Les ponemos al día de lo que ocurre en el deporte malagueño y luego seguimos, como siempre, hasta las 5 en punto de la tarde. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Saludamos a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero, que desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga en el 93.4 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, te estamos contando lo que sucede en el deporte malagueño. Te estamos hablando de muchas cosas, como por ejemplo de la vuelta a los entrenamientos del Málaga Club de Fútbol, preparando el partido del próximo lunes frente al Club Deportivo Numancia. El Málaga que regresa a los entrenamientos después de la derrota, dolorosa derrota, frente al Club Atlético Osasuna, y lo hace con buenas noticias en el apartado de lesiones. Iván Alejo se ha vuelto a ejercitar con normalidad. El extremo vallisoletano se perdió el último partido por unas molestias en el aductor de su pierna derecha y ya está de vuelta, y todo apunta que incluso podría ser titular en los Pajaritos. También ha vuelto Mehdi Lacen. Llevaba varias semanas en el dique seco y hoy, después de superar una rotura en el tríceps ural de su pierna izquierda, ha vuelto a ejercitarse, como también lo ha hecho un hombre que ni está ni se le espera, como es el caso de Miguel Torres, que aún está inédito, no sabe lo que es debutar esta temporada por una calcificación en el tendón rotuliano de su pierna izquierda. Los tres han vuelto a entrenarse. Los que se han quedado hoy de baja han sido Selesnov con una gastroenteritis y Katie Vare con un golpe en la rodilla. Se ha entrenado a menor ritmo. Ha hablado Luis Hernández, lo he puesto hasta en dos ocasiones en COPE más Málaga. El objetivo es claro, por fin alguien lo dice y habla claro, es el ascenso.
El objetivo de todo, ya no solo de nosotros como equipo, de vosotros, de cualquier malaguista, es que el Málaga el año que viene esté en primera división, ¿no? Y para eso, en esta competición hay 18 aspirantes o 15 aspirantes, y dentro de ellos hay un grupo reducido que es de 6 aspirantes a esto, ¿no? Como te digo, el equipo se ha mostrado siempre en esas plazas, que son las que realmente van a hacer que pelees por los tres puestos. Como te digo, no se va a resolver ni dentro de dos jornadas ni dentro de tres. Esto va a estar hasta la última jornada reñido y va a haber mucha alteración en cuanto a la clasificación.
Pues es lo que dice Luis Hernández, lo que dice el futbolista del Málaga. Por cierto, el Numancia pierde una figura importante de su equipo, Alain Oyarzún, que sufre una lesión muscular en el semimembranoso de su pierna izquierda y va a estar de baja entre 5 y 6 semanas. Es el máximo asistente de la segunda división. En fútbol femenino, debacle del Málaga. Perdió 5-0 frente al Sevilla en un partido ante un rival directo por la salvación, y el Málaga salió goleado por 5-0. Y peor también le fueron las cosas al Unicaja. Eliminado de la Eurocup, el equipo malagueño cayó 79-75 en la cancha del Alba de Berlín en el tercer partido de la serie de cuarto de final de la Eurocup. Dilapidó en el tercer cuarto una renta de 13 puntos. Una zona 2-3 de Aito García Reneses noqueó y bloqueó al equipo malagueño, que en esos últimos 7 minutos solo anotó una canasta de 2. Luis Casimiro dice que están todos muy decepcionados.
Sí, sí, por eso lo hemos tenido, como lo hablábamos al principio, yo creo que hemos tenido más control que ningún partido sobre el juego, sobre las situaciones que estaban pasando, menos el final del rebote, y nos ha faltado ese acierto final, yo creo, para poder seguir sumando y seguir estando con más ánimo también atrás en defensa. Al final son detalles, pero sí que ellos estaban fallando tiros. Y en ese momento yo creo que han tenido también una racha de acierto bastante grande a la hora de anotar, y ha sido, creo, la diferencia.
Luego analizamos la derrota del Unicaja en tiempo de tertulia a partir de las 4 con Alfonso Caipoellano, Juan Carlos Bonilla, Jesús Noguera y también Fali Guerra. Será a partir de las 4 de la tarde. También te cuento que se ha presentado la cuarta edición de la Carrera de la Prensa, que se va a celebrar este año el domingo 5 de mayo, un trazado de 7 kilómetros con salida en el Paseo Martiricos y llegada a calle Alcazabilla. Desde ahora y hasta las 5 todo el deporte malagueño en COPE más Málaga 93.4 de FM. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Yo creo que ahora pues va a ser buena hora para irse a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar.
Y para irnos a comer nos vamos al restaurante taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Gran variedad de carnes ibéricas en ese horno de leña que es espectacular y que le da un sabor especial a las cociones. También tienen un plato del día. Hoy, por ejemplo, tenían arroz y la verdad es que estaba francamente rico. ¿Que te apetece algo más ligerito, un pescadito a la plancha? Pues también te lo ponen. O al horno, en ese horno de leña, también te lo ponen. Y como siempre, una excepcional vinoteca para que riegues tus comidas con los mejores vinos del mercado. Y ya sabes que si quieres una reunión de amigos con los compañeros del trabajo, con los antiguos compañeros del cole, pues Restaurante Taberna Alma Alpujarreña es tu lugar ideal. Llama ya y reserva tu sitio en este número de teléfono 951-436-632 o el 691-069-924. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga.
Y yo estoy muy harto, no quiero hacer nada. Hoy comemos en el bar.
3:31, escuchamos a Luis Hernández. Habla así de la afición del Málaga.
Bueno, a la afición poco le tenemos que decir, ¿no? Nos lo dicen ellos más que nosotros cada semana. Los recibimientos, el apoyo día a día, que sigan confiando en el equipo. Nosotros sabíamos desde la jornada 1 que esta competición no tiene nada que ver con Primera División. Son 42 jornadas con 18 equipos que buscan el mismo objetivo. Durante todas las jornadas hemos estado en el grupo de 6 aspirantes, que son los que realmente luego van a pelear por los 3 puestos que hay de ascenso, ¿no? El equipo, como te digo, durante las jornadas que llevamos de competición está ahí arriba. Y estamos ahí arriba, quedan 13 partidos, queda muchísima competición por delante y el equipo va a seguir trabajando duro, va a seguir trabajando de la misma manera que venimos haciendo y sobre todo si vamos como estamos haciendo de la mano con la afición, va a ser mucho más fácil conseguir el objetivo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Hernández hablando sobre la afición del Málaga y también sobre la falta de gol.
Bueno, se debe a la competitividad de cada partido. Es verdad que el equipo nunca ha sido un equipo muy goleador, pero desde la jornada 1, ¿no? Como te digo, el equipo siempre ha mostrado la misma regularidad en todos los aspectos y bueno, nosotros intentamos tener el partido controlado y materializar las ocasiones que tengamos y sobre todo sacarle provecho de ello. No creo que sea ni falta de calidad, ni problema del sistema, ni nada de esto que comentas.
Pues es lo que dice el futbolista del Málaga, que también tiene claro que el equipo es regular.
Bueno, a todos nos hubiera gustado de los últimos 15 partidos que tú hablas ganar los 15, de eso no hay duda. Yo creo que hay que hacer una valoración global y sobre todo hacer la final de temporada. Si nos ponemos a pensar desde el día que comenzó, la línea del equipo ha sido una línea muy regular. Es cierto que estas últimas 2 semanas no hemos sumado de 3 en 3 y al final en la clasificación se nota, pero como te digo, el equipo trabaja bien, sigue manteniendo la misma regularidad y esperemos, en los partidos que quedan, sumar de 3 en 3 para acabar arriba, que es lo que todos queremos.
Pues es lo que dice el jugador del Málaga Club de Fútbol, que también hablaba sobre los árbitros. ¿Qué opina, por ejemplo, de ese no penalti pitado por las manos de un futbolista de Osasuna, de Dani García, o la mano que tampoco señalizaron o no vieron los árbitros como mano voluntaria de David Simón, el lateral del Deportivo? Eso dice Luis Hernández.
Bueno, las actuaciones arbitrales están ahí cada domingo, ¿no? Pero no solo con nosotros, sino con todos los equipos. Al final son seres humanos que encima en esta competición no tienen ayuda del VAR como se puede tener en Primera División. Pero nosotros no nos paramos a pensar en esto. Nuestro único objetivo es preparar cada semana el partido con la mayor responsabilidad y sobre todo con el objetivo de sacar los 3 puntos semana tras semana.
Palabra de Luis Hernández, que por último, antes de irnos hacia Soria, pues hablaba de sus sensaciones tras volver de una lesión que le ha tenido casi 4 meses de baja.
Bueno, contento no puedo estar porque los 2 partidos que he disputado no he podido sumar de 3 en 3. Está claro que ha sido una recuperación larga, he estado 4 meses sin poder competir. Y en el plano personal, pues bueno, algo más, o se puede sacar una lectura positiva, que puedo volver a estar a disposición del entrenador e intentar ayudar a mis compañeros y al equipo.
Bueno, pues son las palabras de Luis Hernández, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, pues ya velando armas de cara al partido del lunes en Soria frente al conjunto del Numancia. Precisamente nos vamos hacia Soria. Vámonos a Soria para hablar del Club Deportivo Numancia, para hablar además con un futbolista de Málaga, malagueño, que también estuvo en las categorías inferiores del Málaga y que ya es toda una institución en el equipo soriano. Lleva y cumple ya su tercera temporada en el equipo numantino. Es Alberto Escasi. Escasi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal por ahí arriba, por Soria?
Bien, fenomenal, la verdad que genial, buen tiempo por ahora, buen clima y bueno, hemos salido de entrenar y contentos, ahora toca descansar.
Oye, me decía mi compañero de COPE Soria, Alfonso Blasco, dice, bueno, Alberto Escasi, dice, ya aquí es una institución.
No, bueno, la verdad que llevo 3 temporadas, también 3ª temporada, estoy muy contento, me están saliendo las cosas bien, el año pasado casi hacemos un año histórico y logramos el ascenso a primera y bueno, están saliendo, como he dicho, las cosas bien y muy feliz de estar aquí.
Uh-huh. En un equipo como es el Numancia, el año pasado, como tú bien dices, casi rozasteis la primera división. Este año una zona un poquito más tranquilo, ¿no? De momento fuera y bien fuera del descenso, pero también los 6 primeros puestos los tenéis un poquito lejanos, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos en una situación que estamos ahí un poco en zona de nadie, ¿no? Lejos de a 8 o 9 puntos del descenso y también a 11 o 12 de la promoción. Bueno, es verdad que este año al hacer ese cambio de entrenador ha pasado un proceso de adaptación que nos ha costado un poco más de la cuenta, pero bueno, siempre el objetivo de este equipo ha sido la permanencia, el objetivo primordial, y creo que en ese sentido, bueno, creo y deseo que en ese sentido no va a haber ningún problema.
Uh-huh. Desde luego que sí, porque estés en buena situación en cuanto a la permanencia. Alberto, para el que no te conozca, tú eres malagueño, te criaste aquí en Málaga, pero desde muy jovencito ya te marchaste de aquí, ¿no?
Sí, yo con 17 años, bueno, estuve en las categorías inferiores, en el fútbol hace 6 años creo que estuve, y luego ya me fui con 17 años al Getafe, al juvenil.
Uh-huh. Y a partir de ahí ya Hércules, Alcorcón, Llagostera y ahora en el Numancia. Es decir, que fuera de Málaga has tenido que labrarte tu trayectoria, ¿no?
Sí, bueno, como muchísimos futbolistas que seguro que se han tenido que ir fuera de su tierra para jugar al fútbol y para bueno, para hacer lo que les gusta, ¿no? Me hubiese encantado que hubiese sido allí en Málaga, pero bueno, las circunstancias son o han sido las que han sido y la verdad que estoy muy contento de estar aquí también.
Oye, Alberto, para hacernos una composición de lugar, ¿algunos de los compañeros estos que tuviste en categorías inferiores del Málaga llegaron a jugar en el primer equipo de aquí del Málaga?
Sí, estuve con Manu Torres.
Ajá.
Después, bueno, estuve con... creo que no llegó a jugar ahí Raúl Baena.
Sí.
No llegó a jugar ahí y luego creo que nadie más. Uh-huh. Luego creo que nadie más.
Uh-huh. Bueno, pues sí que ha llovido, ¿eh? Desde aquel entonces, ¿eh? Desde que salieras de Málaga y te labrabas tu futuro fuera de la ciudad. ¿Cómo estás viendo al Málaga? Sabes que aquí está la cosa un poquito depre por la derrota frente a Osasuna y que se nos va el ascenso directo a 6 puntos.
Sí, bueno, el Málaga siempre cuando puedo veo los partidos. Aparte de ser allí, soy un malaguista más, vaya. Y cuando puedo lo veo y el otro día, sin ir más lejos, el partido contra Osasuna lo estuve viendo y bueno, empezó muy bien con ese gol de Adrián, y sí que es verdad que en la segunda parte, no sé si ese exceso de confianza, ¿no? No sé cómo llamarlo, pues desgraciadamente él hizo que no pudiesen ganar el partido. Pero vaya, al Málaga sin duda le veo entre los 2 primeros y ojalá, aunque está 6 o 7 puntos en los puestos de ascenso directo, ojalá que lo logren y asciendan a primera.
Esto es muy largo, ¿verdad, Alberto? El año pasado, recuerdo a Valladolid y Numancia, en alguna jornada nadie daba un duro por vosotros ni por el Valladolid. Al final, los dos equipos os acabasteis metiendo entre los seis primeros y casi que ascendéis al final. Y al final el que ascendió fue el Valladolid, que sacó lo de Rondón, ¿no?
Sí, eso es. En todas las quinielas, al final de la liga, a nosotros y al Valladolid eran los que menos posibilidades nos daban de poder meternos en playoff. Y ya no es que nos metimos nosotros dos en playoff, sino que llegamos los dos a la final. Así que es lo que tiene esta categoría, ¿no? Yo creo que por eso es tan atractiva, porque al final nunca sabes lo que puede pasar y como no salga al 100% siempre, cualquier equipo te puede ganar.
¿Cómo llega el Numancia a la cita? Venís a empatar frente al Club Deportivo Tenerife, habéis perdido una pieza importante como es Alain Oyarzún. ¿Cómo llegáis vosotros a esta cita?
Bien, nosotros venimos bien con la moral alta, con el partido que hicimos en Tenerife, que creo que hicimos un muy buen partido, y bueno, el equipo con mucha confianza y con ganas ya de jugar, aunque una semana larga por el tema del horario que jugamos el lunes, pero bueno, como he dicho, con muchas ganas de jugar y de hacer bien las cosas ante nuestra gente.
Viendo el proceder de jugar del Málaga y del Numancia, prevé un partido muy cerrado, Alberto, no sé si lo ves tú igual.
Bueno, es verdad que a nosotros nos gusta mucho tener balón, un fútbol atractivo, nos gusta ser protagonistas y bueno, el Málaga a lo mejor en ese sentido no tiene el balón tanto como nosotros, pero sin duda le hace un equipo muy muy difícil y muy complicado porque sale muy rápido a la contra, tiene jugadores arriba que son muy rápidos y muy veloces y como no estés al 100% y atento te pueden sorprender.
Oye, Alberto, ¿te llama la atención que un equipo como el Málaga, el mayor presupuesto de la categoría, a priori con buenos jugadores, precisamente haga lo que tú me estás contando y lo que vemos todos, que renuncia al juego y que empieza a verlas venir y a jugar al fallo del contrario? ¿Te sorprende eso en una plantilla que en teoría tiene muchísima calidad?
Sí me sorprende un poco, pero también es verdad que conozco a Muñiz, al entrenador, sé que es un magnífico entrenador, que ha logrado unos resultados en segunda muy buenos, hace poco el ascenso a primera con el Levante, y lo logró exactamente de la misma manera. No era a lo mejor un fútbol muy vistoso y muy muy atractivo para el aficionado, pero sí que sacaba resultados muy buenos, y de hecho ascendió al Levante, no sé si faltando seis jornadas o cinco jornadas, o sea, fue una barbaridad. Y bueno, a mí como entrenador me encanta, aunque sí que es verdad que entiendo que la afición o que la prensa no esté contenta con ese fútbol, ¿no?, que realiza. Nosotros nos gusta tener el balón, esa es la propuesta que nosotros hemos querido tener desde el inicio de temporada y creo que así está siendo.
Alberto, ¿se puede jugar bien al fútbol en segunda división o es un topicazo eso de que en segunda no se puede jugar al fútbol?
Sí se puede jugar, pero sí que es verdad que segunda división, aparte de jugar bien al fútbol, son muchas cosas más. Tienes que tener mucha intensidad, tienes que tener mucha seguridad en la parte de atrás, son más cosas aparte del buen juego.
Desde luego que sí, pues queda todavía mucha tela que cortar, ¿eh? Porque de aquí a mitad del mes de junio, que es cuando termina la liga regular, pueden pasar muchas cosas, como bien nos advierte Alberto Escasi. Alberto, que estamos muy pendientes siempre de ti, cada vez que hay un malagueño que está en otro equipo, estamos muy pendientes de sus evoluciones y nos quedamos tranquilos y orgullosos porque está dejando el pabellón malagueño bien alto en Soria. Abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo enorme.
Gracias. Es Alberto Escasi, en directo, 3:43 de la tarde, hablándonos precisamente de ese partido entre el Málaga y el Numancia. Cerramos el capítulo del fútbol masculino, vamos a hablar de fútbol femenino. Vaya debacle ayer del Málaga femenino, ¿eh? Y digo una cosa, ¿eh? De verdad, si este club estuviera atento, bien atento a todas sus secciones, creo que dos cosas no hubieran ocurrido en esta temporada. La primera, lo que no hubiera ocurrido es ver al malagueño como está. Hubo una dejadez total y absoluta en verano. Y ahora cuando se ha querido poner remedio, creo que ha sido francamente tarde. Sí, nos centramos en el primer equipo, que es lo importante, pero es que creo que hay más personas dentro del club para poder dirigir y digerir a las secciones del conjunto blanquiazul. Y la otra es la del Málaga femenino. El presupuesto ronda el 1,5 millones de euros. A mí no me vale aquello de Antonio Contreras de que la temporada pasada jugamos contra el Polilla, claro, y otros equipos otra temporada juegan contra otros equipos. Está más claro que el agua. A mí eso no me vale. Estamos hablando de un equipo prácticamente nuevo, que se han firmado un montón de jugadoras. Si no se ponen esas jugadoras o no dan el rendimiento, es porque el que la ficha, que es el propio entrenador, no habrá dado con la tecla, tanto para dirigirlas como para ficharlas. Porque es que este invierno han llegado unas pocas de jugadoras también africanas y ninguna tampoco está dando el rendimiento apetecido. Este Málaga femenino no gana desde el 21 de noviembre. Este Málaga femenino encadena 13 partidos sin ganar. Lo más positivo, desde el 21 de noviembre han sido 3 tristes empates. La salvación, lo bueno es que sigue estando a solo un punto. Pero de verdad, nadie va a hacer nada en este Málaga femenino. Se va a poner el dinero y nadie se va a preocupar mínimamente de esta sección. O el director deportivo o la presidenta de la sección, que es Jamian Altani. Nadie se va a preocupar de este barco que se está yendo a la deriva. En un club serio, 13 partidos sin ganar, cabezas hubieran rodado, ya sea de jugadoras, ya sea de entrenadores o ya sea del quien sea. Pero hay que tomar cartas en el asunto. Ayer partido clave, se va el equipo un día y medio antes del encuentro, concentradas, en principio concentradas, partido que está aquí a dos horas de aquí de Málaga, a las 12 de la mañana ya estaban allí en Sevilla, y te meten 5, y luego tenemos que escuchar cosas como estas.
Pues mal, fastidiado, y antes de, y yo creo que justo, o así tengo que hacerlo, ¿no? A nivel personal, creo que a nivel del equipo. Pero yo creo que antes de hablar del equipo, lo que tengo que hablar es de que hoy no hemos estado a la altura de un autobús que vino de Málaga y de una afición que nos estaba siguiendo desde Málaga, y yo el primero. Entonces yo creo que esto que yo siempre digo, que soy el responsable, que sigo siéndolo, y que aquí, bueno, pues yo me quiero acordar de las personas. Y me quiero acordar de las personas porque somos los últimos, seguramente, en la tabla, junto con Logroño, a día de hoy creo, ¿vale? Pero creo que somos de los poquitos que es capaz de movilizar un autobús para desplazarse, y da igual los kilómetros, y ahí hay una afición que se desplaza. Y a esos son los que yo, personalmente, tengo que pedir disculpas, yo el primero, y luego hablar de fútbol.
Y luego hablar de fútbol. Dice Antonio Contreras, que ha pedido disculpas, que él no es el único responsable.
Y el que me conoce, tanto los que me quieren mucho como los que no me quieren nada, sabe que tendré muchos defectos. No jugaré bien al fútbol, pegaré en largo, no ganaré un partido. Harán lo que cada uno le dé la gana. Pero hay una cosa que va en mi sangre y lo que me enseña mi familia. Es que soy muy sincero. Y ese sincero significa que perdón a la afición de Málaga y que yo no soy el único responsable hoy. Hoy aquí hay también un grupo de futbolistas que han jugado y que también son responsables de esta derrota, y ellos saben por qué. Porque hay cosas que han hablado, que no han salido y que no hemos hecho. Y yo creo que hay que pedir disculpas a la afición de Málaga y sobre todo a ese pedazo de autobús que viene y a la gente que se ha quedado en Málaga.
El ventilador empieza a funcionar. Pido perdón, soy el máximo responsable, no soy el único responsable. Se han hablado cosas en el vestuario que luego no han salido. El mar de fondo que hay ahí dentro es impresentable, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, si esto hubiera pasado en el primer equipo, lo que estamos diciendo sería tremendo. Escuchamos a Paloma, que dice que es un palo muy grande.
La verdad que ha sido un palo grande. Traíamos buenas sensaciones, el equipo venía muy bien durante la semana, pero hay que levantar cabeza y pensar en el siguiente partido, seguir trabajando hasta el final, que es lo que nos va a llevar a salir de esta situación.
21 puntos en juego, la situación es salvable, solo un punto de la permanencia, bajan los dos últimos, el Málaga femenino es penúltimo, igualado con el colista, a solo un punto de la salvación, quedan 21 en juego. El domingo no es el mejor partido para salir del pozo, viene el Levante. Pero de verdad, que alguien haga algo, por favor. El fútbol femenino malagueño se merece algo, se merece un mínimo de atención. 3:48, este sábado estamos con el baloncesto, con el Unicaja y su partido frente a Gran Canaria.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga.
Este sábado a partir de las 8 desde el Gran Canaria Arena, Herbalife Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Casierra Nevada, Tesesa, Credi Alpes y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, Cope Más Málaga. Estar informado.
Vamos con el baloncesto. Tenemos que hablar del Unicaja de Málaga. Que ya no va a jugar esta temporada en Europa. Cayó eliminado ayer 79-75, víctima de sus propios errores y de su propia idiosincrasia en esta presente temporada. Para mí hay una jugada, una sola jugada, que de verdad, más allá de la zona, que ahora hablaremos de ella, que noquea Unicaja, más allá de la debilidad reboteadora que también noquea Unicaja, precisamente hay una jugada, hablando de rebote, que define lo que es el equipo malagueño esta temporada. Con el partido igualado, solo perdió Unicaja por un punto de diferencia. A falta de 30 y pocos segundos, hay un triple de Peyton Siva que no entra. Hay dos jugadores de Unicaja al rebote, Salim, Lesor y Milosajević, por dos jugadores del Alba de Berlín. El balón lo toca Salim, luego lo toca un jugador del Alba de Berlín. Parece que lo atrapa Lesor. Parece que lo va a atrapar Milosajević, otra vez parece que lo atrapa Lesor y finalmente el balón cae en un jugador del Alba de Berlín que anota la canasta y pone el más 3 de diferencia y una diferencia que ya parecía incluso insalvable. Eso es lo que define a este Unicaja. Cuando el partido sube de dureza, de intensidad, cuando hay que morder y que hincar el diente, el equipo se viene abajo, víctima de su poca dureza. Dureza que se pudo haber, por lo menos paliado, no sé si evitado, pero al menos paliado cuando se produce la famosa lesión de Alberto Díaz. Y ojo, no soy dudoso ni ventajoso con esto, porque lo veníamos diciendo desde el principio. Y yo ni soy director deportivo, ni soy entrenador de baloncesto, ni soy jugador profesional de baloncesto. Pero es que creo que casi todo el mundo que ve y tiene dos dedos de frente y tiene dos ojitos en la cara, veía cuál era la carencia de Unicaja de Málaga. Y era la debilidad en el rebote, la poca dureza y el poco físico del equipo malagueño. Y por no paliar eso, Unicaja hoy a las 3:51 está fuera de Europa. Y podemos hablar de que el equipo atacó rematadamente mal la zona, porque atacó rematadamente mal. No se puede meter dos puntos en siete minutos en un partido que te da acceso a las semifinales. No puedes dilapidar en minuto y medio 13 puntos de diferencia. En minuto y medio dilapidó Unicaja esa diferencia. Y sobre todo, no se puede tener tampoco carácter en este tipo de situaciones. En un partido que tenía controlado, en un partido que fue quizás el mejor que jugó Unicaja hasta esa fatídica zona que plantan al equipo malagueño. Pero hombre, un equipo que no es físicamente los Boston Celtics de los 80, te coge 39 rebotes por 26 de los malagueños, poco más hay que decir y que añadir. Hoy preguntaba si es un fracaso la eliminación de Unicaja. Yo lo tengo claro, es un fracaso la eliminación de Unicaja y sobre todo a manos de quien ha sido, de un equipo infinitamente superior al equipo malagueño. Dice Casemiro que están fastidiados.
Bueno, estamos contrariados, claro que sí, estamos mal, porque teníamos pues eso, mucha ilusión puesta, muchas ganas puestas en Eurocup y quedarte fuera pues es un varapalo, claro que sí.
Palabra de Luis Casimiro, la conclusión del partido al enviado especial de la opinión de Málaga, Fali Guerra, que gentilmente nos ha trasladado estos audios de la rueda de prensa de Luis Casimiro, la entrevista que mantuvo con el compañero de la opinión de Málaga, Fali Guerra, que dentro de un ratito estará con nosotros en la tertulia. Se habla mucho de la zona, ¿qué pasó contra esa zona?
Podríamos preverlo, igual que nosotros en el saque de fondo nos hemos colocado en zona también, pero bueno, nosotros cuando nos han puesto una zona pues hemos tenido facilidad para romperla y hemos hecho buenas situaciones de juego para atacarlas durante toda la temporada. En este caso no ha sido así, ya te digo, también ha coincidido pero teníamos algún jugador más nuevo en ese momento y no teníamos esa fluidez y esa claridad de ideas para atacar la zona con la que hemos venido haciéndolo durante toda la temporada.
precisamente, hablaba de la fluidez de esa zona.
Bueno, hemos jugado demasiado parados, ha coincidido con un jugador nuevo en el campo y entonces pues hemos jugado muy parados, con muy pocas ideas. Es verdad que no hemos tenido lucidez a la hora de atacar, o sea, eso ha sido una realidad.
No ha tenido fluidez el Unicaja para atacar esa zona y hablaba de que en ese momento estaba el nuevo. Si se refiere al nuevo a Ryan Boarray, Boarray lleva ya aquí casi 3 meses para que se sepa atacar una zona. Y aparte, contra esa zona, el que más tiempo estuvo fue Brian Roberts, que en la cita que tenía que dar un paso hacia adelante no lo dio. Luego vamos a analizar todo este asunto en nuestra tertulia, exclusivamente de baloncesto, de 4 y 10 a 5 de la tarde. Escucharemos más audio de Luis Casimiro y también de Dani Díez. Hay mucho que hablar y mucho que debatir. A partir de las 4 y 10 de la tarde ampliamos el tema. Quiero hablarles de una carrera que tendrá lugar el próximo 5 de mayo, la carrera por la libertad de prensa. Y hay que hablar de ello. Se ha presentado en el día de hoy la Diputación Provincial y la carrera es de 7 kilómetros. Creo que cualquiera se puede apuntar para recorrer esa distancia. Salida desde el Paseo Martirico, llegada a calle Alcazabilla. Se cumple la cuarta edición y creo que me hable un poquito de todo esto el presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y presidente también del Colegio Andaluz de Periodistas. Rafael Salas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya a convertir la prueba ya todo un clásico del mes de mayo, ¿eh?
Sí, nadie se imaginaba cuando se nos ocurrió esta manera de conmemorar el Día Mundial de Libertad de Prensa, que como todo el mundo sabe es el 3 de mayo, pues nadie pensaba que esto iba a durar más, pero bueno, como cada año hay más participantes y hay más interés y todo el mundo nos pregunta, pues al final la seguimos haciendo hasta que aguantemos.
Desde luego que sí. 5 de mayo es la cita. Ya me decías que fuera de micrófono que solo por la camiseta que vaya a dar al que se inscriba merece la pena, ¿no?
Sí, la camiseta este año hemos hecho un esfuerzo económico importante. La camiseta es completamente técnica, eso los que corren saben a qué me refiero. Y luego hemos hecho algo que queríamos haber hecho los años anteriores, y es el dibujo de los hermanos Irígora, que ya es un clásico de la carrera, ya con ver el dibujo es como la marca, ¿no? Pues el dibujo que a todo color, queda fantástico, muy bonito. Pues no, nunca lo hacíamos a todo color la camiseta, lo hacíamos en blanco y negro, en fin, en un solo color, en negro. Y esta vez lo hemos hecho en color, con la camiseta en blanco, y queda de verdad preciosa. Yo me he traído una para casa ya, aunque no voy a correr, pero ya me la he probado y todo.
Cuéntame, sobre todo para el que no está escuchando, lo importante, Rafael, ¿dónde se pueden inscribir? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo lo podemos hacer?
Sí, mira, se pueden inscribir en nuestra página web, en aprensamálaga.com, en la web de la Asociación de la Prensa, donde hay un botón para inscribirse. También pueden entrar en Dorsal Chip, que es la que nos controla todo el tema técnico de los dorsales, y ahí directamente ya se pueden empezar a escribir. Los 300 primeros va a costar más barato, los 300 primeros que se escriban, y tenemos un límite máximo de 1.200 personas. El año pasado se nos quedaron fuera muchas, pero insistimos en que no podemos hacerlo más, porque entre otras cosas, Emilio, esto no es una prueba deportiva, ni es una carrera popular al uso. Esto es una manifestación corriendo, ¿no? Yo decía esta mañana que, bueno, que corriendo no se va a conseguir más libertad de prensa, eso es una tontería, pero sí conseguimos que la gente se mentalice de que la libertad de prensa es un bien, que lo tenemos ahí, que nadie, bueno, porque en unos sitios hay más y en otros hay menos, pero en el mundo occidental en el que vivimos, pues que es bueno que, de alguna manera, con una manifestación como esta, con una carrera, se visualice que sin libertad de prensa no es posible nada, absolutamente nada, ¿no?
Desde luego.
Ni la opinión pública, ni las decisiones, ni nada, ¿no?
Previamente, la semana anterior a la carrera de la prensa, que es el 5 de mayo, también tenéis ya preparadas varias actividades, sí, varias conferencias, ¿no, Rafael?
Sí, estamos ya cerrándola con buenos y excelentes compañeros de la prensa de todo el país, que lo comunicaremos ya en su momento, porque estamos cerrando y no. Pero efectivamente, el día, en la semana anterior, que es la semana del primero de mayo hasta el 5, tenemos lo que llamamos la Semana de la Prensa, que en realidad es el verdadero sentido de esta carrera, que es, bueno, pues hablar de cómo está esto en el mundo y en este país. Que, por cierto, es bueno decir que cada año, desde que empezamos hace 4, vamos bajando en el ranking internacional, que tanto Reporteros Sin Fronteras como Freedom House, que son las dos organizaciones internacionales que hacen el ranking de libertad de prensa, pues vamos bajando en los últimos 4 años. Uh-huh. Ya vamos por el 31, empezamos por el 25.
Vale.
O sea, vamos bajando y además tenemos delante, pues no sé, te puedo decir que hay países como Cabo Verde, como Letonia, como Uruguay, que están delante nuestra uh-huh. en el ranking internacional de libertad de prensa, ¿no?
Pues es un dato que llama poderosamente la atención. Desde luego que sí. Pues libertad de prensa, que es yo creo que libertad para el pueblo, y libertad de prensa que podemos expresar corriendo por las calles de Málaga el próximo 5 de mayo. Solo son 7 kilómetros, hay que apuntarse, desde luego que sí, y pasear la libertad de prensa por toda la ciudad de Málaga. Rafael Sala, presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y presidente del Colegio Andaluz de Periodistas, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a todos, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós.
5 de mayo es la prueba. Son prácticamente las 4 en punto de la tarde. Ahora, precisamente hablando de información, vamos a conectar con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos ponemos al día de todo lo que ocurre en España, en el mundo. Y una vez que terminan los servicios informativos, estamos de vuelta ya con la tertulia de baloncesto. Mucho que hablar y mucho que debatir. No te desconectes.